Llegan las claves para descifrar el complejo mundo de la economía. Al contado. Activistas en Suiza han provocado un referéndum sobre propuestas que pondrían fin a las duras sanciones económicas del país contra Rusia y descartarían cualquier restricción punitiva al comercio con China. Para hablar sobre estas cuestiones estoy junto al analista internacional Iñaki Gil de San Vicente. Iñaki, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo está?
Muy bien, gracias.
Muchísimas gracias a usted, Iñaki. La cuestión, Iñaki, es que según publica el Financial Times, una delegación de la Iniciativa de Neutralidad entregó una petición de 130.000 firmas a funcionarios del gobierno en Berna días pasados, haciendo casi seguro que una votación nacional sobre una enmienda constitucional propuesta por el grupo de campaña se llevará a cabo en los próximos meses. Respaldada por el Partido Popular Suizo, el mayor movimiento político de Suiza, la campaña propone cuatro nuevas cláusulas que definirían con mayor precisión lo que significa, en la práctica, la larga neutralidad del país alpino. Los cambios prohibirían a Suiza entrar en cualquier alianza militar a menos que ella misma fuera atacada. También impedirían explícitamente que el gobierno imponga o se una a cualquier forma de régimen de sanciones coercitivas, como lo ha hecho contra Rusia desde el inicio de la operación militar especial en Ucrania, a menos que el Consejo de Seguridad de la ONU le conceda un mandato para hacerlo. Como China y Rusia tienen poder de veto sobre cualquier votación del Consejo de Seguridad, tal condición garantizaría el estatus de Suiza, la séptima economía más grande de Europa y el mayor centro de riqueza extraterritorial del mundo, como un refugio seguro permanente para las finanzas de Moscú y Pekín e intereses comerciales. Bueno, se dan unas cuantas cuestiones aquí, Iñaki, ¿verdad?
Sí, se dan bastantes cuestiones. Primero, habría que ver también la base, la tradicional defensa que ha hecho Suiza siempre de su libertad, ¿no? Eso ya es conocido, su lucha pues en el siglo XV, en el siglo por esa época, luego posteriormente contra la ocupación austriaca, ¿no? Que eso viene pues de, incluso desde el siglo XIV, ¿no? De forma manifiesta, ¿no? Luego ya hay otra cosa, el impacto que tuvo para Suiza, para los pueblos que hay en Suiza, las guerras napoleónicas, ¿no? Y como en el Congreso de Viena ya decidieron hacer una petición a nivel internacional al Congreso de Viena en 1815 de declarar Suiza como nación permanentemente neutral, ¿no? Luego se dieron cuenta que eso les venía muy bien, entre otras cosas porque, como tú has comentado, se convirtió en, digamos, en la Babilonia de Europa. ¿Qué quiere decir eso? Pues que todos los capitales criminales, todos los capitales tal, y muchos estados y países que necesitaban un sitio seguro para guardar sus intereses o sus cosas, se encontraron en Suiza, pues eso, como se le llama, la Babilonia Europa, ¿no? En el sentido bíblico, ¿no? ¿Qué quiere decir la Babilonia? Pues por no utilizar una palabra a su vez, el sitio donde se mete todo el dinero porque no te lo van a tocar y tal y cual, ¿no? Eso hasta los nazis. Los nazis estuvieron a punto de invadir Suiza, pero se dieron cuenta de dos cosas. Una, que iba a ser una tarea muy difícil por lo montañoso que es el país y porque tenía entonces un ejército muy adaptado para la resistencia de la guerra defensiva en la montaña. Y luego porque iban a perder precisamente un área que les vendría y les vino muy bien para todo el trasiego de oro, de obras de arte, de joyas que habían robado y para todas las conexiones económicas con empresas norteamericanas, británicas, que por lo bajo mantenían conexiones con el Tercer Reich, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Qué ha ocurrido? Pues ha ocurrido que con los cambios profundos del sistema económico europeo y occidental, el grueso de la burguesía suiza se ha dado cuenta que ahora ya le interesa aliarse estrechamente con Estados Unidos y con Gran Bretaña y con Alemania, ¿no? ¿Por qué? Porque ese grueso, eso no toda la burguesía, ese grueso se da cuenta de la decadencia europea y todo lo demás, y prefiere pasar a ser esa, digamos, el sitio seguro para la corrupción occidental, ¿no? Pero otro sector histórico de los partidos conservadores dicen que no. Y ya a esos partidos conservadores se les ha añadido ahora un creciente movimiento popular de volver a la garantía, ¿no? Porque dicen, bueno, si ahora hay una guerra con Rusia y con Irán y con nada, ya sé, aquí van a caer las bombas nucleares en todas partes. partes si no queremos, ¿no? Y eso es lo que está en juego. Lo que está en juego es que desde 1815, entonces la burguesía suiza se dio cuenta de las ganancias que podía extraer con la neutralidad, aparte no solamente eso, sino que hubiera paz, etcétera, etcétera, pero en la medida en que el capitalismo ha ido cambiando, un sector de esa gran burguesía, no toda, ya ha pasado directamente a ser una parte más de la política imperialista y otanista, ¿no? Entre otras cosas, lo que se debate es hasta qué punto la gran banca mundial que tiene en Suiza un puerto muy seguro y una caja fuerte prácticamente intocable, hasta qué momento esa gran banca mundial está dispuesta a perder ese negocio, ¿no? Y qué otro país podría servirle, ¿no? Bueno, ahí hay hipótesis y cosas que es muy difícil desarrollar porque todo eso es un secreto mejor guardado que el secreto de Fátima. Entonces, pues ahí está la cuestión. Lo que sí se sabe es que una parte del pueblo suizo ya no quiere ir imbricándose más y más y más en la OTAN y en el ambiente guerrerista, quiere conservar el estatus mundial de potencia neutral, que le ha venido muy bien, aparte de que no quiere ir a matar y a morir por orden de Washington o de Londres, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, son tensiones que están recorriendo, digamos, todos los países capitalistas occidentales en estos momentos, porque hay un sector, por ejemplo, en Alemania, en Gran Bretaña, en Francia mismo, un sector incondicionalmente aliado de Estados Unidos, porque quieren quedarse con Rusia, ¿no? Pero hay otro sector en Europa que no quiere con eso y quiere la paz. Eso es lo que está sucediendo en Suiza.
Mientras la UDC celebró la noticia de la aceptación del referéndum en un comunicado, dijo: si todos los estados se comportaran como Suiza, no habría guerra, añadiendo que las sanciones contra Rusia están poniendo en peligro la paz interna y la estabilidad de nuestro país. Una historia de éxito única en el centro de Europa. El partido también denunció intentos selectivos de socavar la neutralidad suiza. ¿Qué opinión le merece esta postura, Iñaki?
Ahí hay tres cuestiones. Ajá. Primero, es una postura, la primera, ¿no? Si todos los países fuéramos como Suiza, no había guerras. Eso es una utopía imposible. No. Uh-huh. Porque si precisamente Suiza existe, es porque otros países que quieren guerras, que organizan guerras y que organizan masacres, por ponerte un ejemplo, hemos hablado de los nazis, ¿no? Pero podríamos hablar de todos los crímenes de Bélgica con el genocidio belga en el Congo, ¿no? O cuántos capitales británicos, norteamericanos, españoles, etcétera, están sacados a sangre y fuego, están en estos momentos en Suiza enriqueciéndose y viviendo y durmiendo tranquilamente. O sea, si Suiza existe como país neutral, aparte por los méritos de su pueblo, etcétera, etcétera, si existe como país neutral es debido a que existen países que no son neutrales. Bien, eso es la primera cuestión. Y Suiza sabe que puede seguir existiendo como país neutral en la medida en que existan guerras. Eso es incuestionable. Segundo, que precisamente que haya sectores del Partido Conservador Popular que vayan a defender los intereses neutrales de Suiza es totalmente comprensible, porque están metidos en los bancos, están metidos en las industrias, están metidos en las transnacionales que tiene Suiza, están metidos en la industria de armas suiza, que es muy buena, muy selectiva, pero muy buena por la tecnología que tiene Suiza, el famoso reloj suizo, ¿no? Eso es una gañufla. Suiza tiene una tecnología de precisión muy buena, y aunque no son empresas que pueden competir con las grandes industrias norteamericanas de la matanza humana, son industrias pequeñas, pero muy rentables. Las armas suizas son armas de una calidad, es muy sofisticada, con una tecnología muy buena y con unos precios muy altos que solamente se compran para mercados militares y mercados de lujo, y eso lo quieren seguir manteniendo, etcétera, ¿no? Y por tanto quieren seguir manteniendo esa neutralidad porque, como hemos comentado antes, si hubiera un conflicto, pues bueno, todo eso se iría a pique. Eso por un segundo lado. Y por tercer lado, sí está efectivamente ahora el problema de esos cambios mundiales que están produciéndose, en el sentido en que, claro, ahora quieren ya descaradamente robar el dinero a Rusia, esos 300.000 millones de dólares que se le robó descaradamente a Rusia, lo quieren volver contra la propia Rusia, ¿no? Bueno, ya hicieron lo mismo con Afganistán, pero en Afganistán solamente eran 6.000 millones de dólares, que para Afganistán es una cantidad inmensa, ¿no? Una cantidad inmensa. Ahora quieren hacer, bueno, lo están haciendo con Venezuela y Gran Bretaña, que no quiere devolverle el oro que Venezuela puso en Gran Bretaña, etcétera. Bien, lo que está pasando con ese dinero es la siguiente duda. Si Occidente, los países europeos y Norteamérica deciden robar el dinero, los 300.000 millones de dólares, deciden quedárselo, ¿qué garantía hay para que con el tiempo no empiecen a sacar dinero de otras potencias, del tercer mundo, de China, de Rusia o de cualquier otra potencia que se enfrente a Estados Unidos, de nuestros propios bancos? Claro, si ellos hacen una trampa que la pueden hacer una trampa legal. Dicen que, por ejemplo, por poner un caso, Arabia Saudí, que ahora está negociando con Irán, se nos ha convertido de la noche a la mañana en un peligro. Crean toda una propaganda para convencer a la gente de que Arabia Saudí, que es un régimen dictatorial y cruel donde los haya, que o Qatar, por ejemplo, o cualquier cosa, regímenes esclavistas se han convertido en un peligro para Occidente, pues vamos a robarles todo el dinero que tienen en los bancos suizos, ¿no? Y la burguesía suiza es consciente que si se abre ese punto de ataque, tendría que, en un caso extremo, que devolver o tendría que entregar a Wall Street o a la City londinense o al Banco Central de Alemania o donde fuera, cantidades inmensas de dinero, ¿no? Bueno, pues ahí están todas las contradicciones generadas por estos cambios profundos que está viviendo el capitalismo, que sigue siendo el mismo pero está variando. Por ejemplo, una de las grandes cosas por las cuales Suiza es la séptima economía en el mundo, perdón, en Europa, es porque el capital ficticio que se mueve, la deuda, etcétera, que hay en el mundo, mucho de ellos está metido en Suiza, que es un país pequeño con esto, industria de alta tecnología, pero con muy poca, digamos, pequeñito, ¿no? En industria de alta tecnología, pero ya he comentado que no tiene capacidad, por ejemplo, con la Boeing, ¿no? Es imposible, o con otras compañías, ¿vale? Entonces saben que la tendencia que hay forzada por Europa y por Estados Unidos a robar en todo el mundo les puede obligar a ellos a devolver dinero que también he robado, pero que lo tienen ellos.
Iñaki, a propósito que ahora estamos haciendo un poco el foco en Suiza, ¿no? Y el tema de referéndums, ¿no? En este sentido, tal vez hay que recordar que los referéndums funcionan allí en Suiza, ¿no? Tal vez el ejemplo más paradigmático en esto sea aquel aprobado en 2009 sobre los minaretes, ¿no? Que pese a que hubo críticas de los activistas, se aprobó igualmente, ¿no? Quiero decir, tal vez este referéndum también salga adelante y, claro, y pone a Suiza en una posición distinta a la que tiene la Unión Europea con respecto a los activos rusos, ¿no?
Sí, mira, de entrada hay que decir que el referéndum popular es muy buena noticia. Es muy buena noticia y solamente estados y gobiernos que tienen un pozo histórico, como es el caso de Suiza, basado en la democracia campesina, en la democracia cantonal, como era Suiza. Suiza era una alianza de democracias campesinas, pues desde aproximadamente el siglo XII, el siglo XI, ¿no? Que habían sobrevivido allí en los Alpes, pero que hablaban diversas lenguas y que, bueno, como era una zona no muy rica y muy así, era gente muy apegada a sus libertades y no querían ser esclavizados por nadie, funcionaban en base a decisiones comunales, como toda economía, donde el dinero tiene poca función y donde la mercancía tiene poca función, ¿no? Porque era economía de trueque, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces han conservado eso, lo mismo que otros países. Otros, que algunos pocos países han sabido conservar eso. Aquí, por ejemplo, en muchos sitios del País Vasco, los ayuntamientos tienen atribuciones comunales y atribuciones de esas, de hacer asambleas. Lo que pasa que una cosa son las leyes típicas del país de aquí, o de Suiza, y otra cosa son las leyes estatales españolas, ¿no? Claro, en Suiza conservan leyes comunales en donde el referéndum es lógico, es normal, está admitido siempre, ¿no? Pero Suiza no tiene un Estado por arriba, ahora le quieren imponer el Estado europeo, ¿no? Suiza no tiene un Estado por arriba que le anule o le merme muchísimo el derecho a los referéndums, como tenemos aquí, que tanto en el Estado francés como en el Estado español están intentando borrar las leyes, por ejemplo, colectivas que hay en las diputaciones, en los fueros vascos, etcétera, etcétera, ¿no? Eso ha pasado en toda la historia capitalista siempre que el Estado burgués, el Estado industrializado ha ido avanzando y ha ido aplastando a los estados que funcionaban o a los países que funcionaban en base a economía precapitalista o a economía con muy poco comercio mercantil y de dinero, etcétera, etcétera, ¿vale? Eso es así, eso hay que respetarlo y ojalá todos los países tuviéramos o mantuviéramos esa capacidad legal de hacer referéndum, que es una conquista de muy antigua. Incluso, ya digo, que preburguesa, ¿no? Vale. Pero a partir de ahí ya viene el otro problema, ¿no? Que es el problema interno ya de Suiza, en este caso, que hay sectores que ya quieren superar todo eso y quieren convertirse en los defensores de una gran Europa y una gran esto y eso, y luego el problema interno, por tanto, de la lucha de sectores políticos dentro de la propia Suiza, ¿no? Y luego ya viene otro problema también, que es cómo el resto de países ve todo eso. Claro, porque a la OTAN europea le interesa que Suiza se meta de hocicos en la OTAN, le interesa, y las presiones que se han hecho a Suiza para que acepte y participe y ejerza las sanciones contra Rusia, que luego se pueden extender contra China, etcétera, etcétera, porque ya hay presiones para extender contra China o contra Irán en todas las negociaciones sobre la energía nuclear, etcétera, etcétera, y más cosas que podríamos comentar. Todo eso son presiones que se hacen desde un sector autoritario e imperialista de Europa con la resistencia de los sectores populares de Europa, que están viendo que la resistencia del pueblo suizo a mantener su derecho a hacer referendos populares es una resistencia que beneficia a todos los pueblos, ¿no? Y eso marca también el conflicto, que estamos ya enmarcados en un conflicto, digamos, internacional en ese sentido, ¿no? Entonces aquí ya viene lo clásico, que comentar esto, que aparentemente es una cuestión interna de Suiza, se convierte en una cuestión del retroceso de las libertades soberanistas, de las libertades populares, de las libertades comunales precapitalistas en toda Europa. Y esto está muy relacionado también en estos momentos con el intento europeo y norteamericano de aplastar cualquier resistencia por lo que se llama la multipolaridad o lo que se llama los BRIC, ¿no? Hay muchos sitios, por ejemplo, en nuestra América, donde estas reuniones comunales son habituales. En Bolivia, por ejemplo, en Bolivia una de las fuerzas que derrotó a todo el régimen blanco impuesto por Estados Unidos durante muchísimo tiempo, heredero de la ocupación española, fueron precisamente, acuérdate, la llamada guerra del gas o la guerra del agua. Eso fue el comienzo, y eso está pasando en muchos sitios, ¿no? Y uno de los problemas por los cuales los suizos quieren mantener ese poder es porque tienen tierras comunales que quieren mantener, etcétera, etcétera. Bien, entonces, eso refleja también una situación mundial, y en esa situación mundial, lo que están haciendo ahora los sectores, digamos, que quieren mantener esa situación en Suiza, es decir, oye, nosotros no queremos ser un instrumento ni contra Rusia, ni contra China, ni contra Irán, ni contra nadie, ni contra Venezuela, en el caso del oro británico, ni tal ni cual, porque sabemos que esto, como es una tendencia autoritaria mundial, tarde o temprano, o en muchos países del mundo, tarde o temprano nos va a llegar a nosotros. Entonces eso refleja también una situación de la situación mundial dentro de Suiza.
Iñaki, luego tenemos que, a propósito de los activos rusos, ¿no?, que Estados Unidos ha propuesto recaudar decenas de miles de millones de euros en deuda para Ucrania, garantizada con las ganancias futuras generadas por los activos estatales rusos que han sido congelados por los países occidentales. Es decir, están tomando para sí la idea que ya ha propuesto y en la que está trabajando la Unión Europea, ¿no? Pero luego también hay una editorial en el New York Times titulada "Todo el mundo quiere apoderarse del dinero de Rusia, es una idea terrible", ¿no? Y el autor escribe: "Apropiarse de estas reservas sería políticamente conveniente, pero es malo. En cualquier país libre existe una reticencia constitucional a permitir que el gobierno haga cualquier cosa sin recaudar impuestos, por buenas razones. Los impuestos y la rendición de cuentas van de la mano. Generalmente, si los ciudadanos no pagan un programa gubernamental a través de impuestos, lo hacen de alguna manera menos directa, endeudándose, por ejemplo, o permitiendo un papel gubernamental descomunal para alguna corporación u otro interés privado. La ley REPO conlleva riesgos adicionales. El mismo acto de apoderarse de activos rusos plantearía peligros para la economía estadounidense porque otros países, no solo Rusia, lo considerarían un acto de bandidaje. Esto podría debilitar el estatus del dólar como principal moneda de reserva mundial. El dólar, dice, probablemente el activo estratégico más valioso que tiene Estados Unidos. Ejercemos cierto grado de control sobre la economía mundial porque el mundo con fines comerciales permite que sus transacciones pasen a través de nuestra moneda. Esto nos deja con costos de transacción más baratos y cargas financieras más ligeras. Nos da margen para acumular deuda, 34 billones de dólares hasta ahora, de la que carecen otros países. Si Rusia y China y otros rivales diplomáticos decidieran que sus activos en dólares son vulnerables y que ya no pueden confiar en el dólar como medio de cambio, sentiríamos el dolor de esos 34 billones de dólares en deuda de una manera que no sentimos hasta ahora". ¿Cómo ve esta editorial?
Bueno, la editorial es sincera en el sentido del miedo que tiene una parte del capitalismo. Lo mismo que tiene una parte del capitalismo tiene miedo en el caso de lo que está pasando, lo que hemos comentado con Suiza y con la beligerancia de Suiza, y eso, ese miedo se extiende todavía mucho más, ¿no? Porque es cierto que no es el único, pero en estos momentos uno de los tres factores que mantienen o que están impidiendo un desplome definitivo de Estados Unidos es la supremacía del dólar. Eso lo sabe todo Dios, y uno de los puntos de esa supremacía está en el petrodólar y está en las rentas del aparato de capital de deuda internacional. Eso es totalmente cierto. Entonces, lo que están viendo es que el afán egoísta de una fracción o de un bloque del capitalismo norteamericano y occidental de salir del agujero en el que se encuentran robando descaradamente a Rusia puede propiciar, que ya está propiciando en comentarios que hay, en análisis que hay, porque si esto lo ha dicho este periódico, posiblemente, bueno, al 100% de seguro, que los chinos, los iraníes, los rusos, los sudafricanos, por ejemplo, o mismamente los venezolanos con los recursos energéticos que tienen, o incluso sectores brasileños, etcétera, de las llamadas potencias emergentes, están pensando lo mismo, exactamente lo mismo, ¿no? Porque si ya hay alguien al que la potencia que tiene Rusia se le quiere robar de esa perspectiva pirateril, de piratería financiera, todo Dios se lleva las manos al bolsillo y a sus cuentas corrientes para decir, bueno, ya que no me fío de Estados Unidos y de Europa, saco el dinero y lo meto en la ingeniería financiera que están negociando en estos momentos en Asia, con China, con Rusia, etcétera, etcétera, que eso saben que se está haciendo, ¿no? Entonces, claro, hay una carrera ahí contra el tiempo. Entonces, ese sector norteamericano dice, cuidado, si apretamos mucho, puede ocurrir que matemos a la gallina de los huevos de oro. Claro, ahí está el problema. O sea, es lo mismo que cuando tú tienes un ahorcado, como la tortura en la Edad Media, ¿no? Uh-huh. Que había que mantener al reo vivo para solaz de los espectadores que veían cómo el reo aguantaba 2 días o 3 días y todo eso lo colgaban en la entrada de las ciudades, ¿no? Para demostrar que las ciudades tenían mucha justicia, ¿no? Y les interesaba que el reo aguantara varios días, ¿no? Tarde o temprano se moría, pero eso era una ganancia que tenía la ciudad, ¿vale? Aquí a Estados Unidos le interesa lo mismo. Entonces, algunos lo que están tratando de decir, cuidado, no hay que estrujar a la gallina por los huevos de oro, porque al final de tanto estrujarla, la vamos a matar y nos vamos a quedar sin huevos de oro. Entonces ahí tenemos que dosificar. No es que reconozcan el derecho de Rusia a recuperar ese dinero. No lo van a reconocer nunca. Lo que están preocupados es porque ellos se queden sin los réditos y sin las ganancias, no solamente de ese dinero, sino de otros planes que pueden estar pensando en cómo robar a otros pueblos. Entonces, como saben que uno de los pilares de la cada vez más débil supremacía de Estados Unidos es ese, precisamente, están preocupados. No es lo mismo que esos sectores de una burguesía que advierten a otra a decir, oye, ese dicho popular, la avaricia rompe el saco, ¿no? Pues exactamente igual. La avaricia rompería el saco. Entonces prefieren ganar menos dinero, pero seguir ganando, a no ganar mucho, pero luego quedarse en la ruina.
Muchas gracias, Iñaki.
Muy bien, pues hasta la siguiente.
En Radio Sputnik, al contado, el cable a tierra de la economía global.